Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, el último viernes de Liga de esta temporada. Porque dentro de unas 20 horas conoceremos el nombre del nuevo campeón de Liga. Se va a poner el punto y final así a una de las ligas, a uno de los campeonatos más difíciles de la historia. Porque sepan, sin ir más lejos, que en las 90 ediciones de nuestro campeonato solo se ha visto interrumpido dos veces. La primera fue en la Guerra Civil, o sea que ya ha llovido desde entonces, y la segunda fue el año pasado por la pandemia. En esta ocasión, superando todas las dificultades, básicamente las relacionadas con la salud y la economía, la Liga llega a su fin en un desenlace tremendamente emocionante en el que, una vez más, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se juegan un gran título, algo que ha sucedido bastante en los últimos años. La llegada del Cholo al Atleti ha trasladado las disputas entre los dos principales equipos de Madrid desde las calles y los bares hasta los terrenos del juego. Y es que el técnico argentino ha dotado del gen competitivo necesario para llegar a los momentos claves de la temporada con posibilidad de ganar títulos. Y además lo tiene en su mano, depende de sí mismo. El Atleti, por lo tanto, lo tiene todo a su favor, desde las 6 en punto de la tarde. La primera parte del desenlace en Zorrilla, Valladolid, Atleti. Un partido en el que además se dan cita la posibilidad de la gloria de los rojiblancos con la posibilidad del desaliento para los pucelanos que, en caso de no ganar, descenderán a la segunda división. El otro frente está en Valdebebas, en el Di Stéfano, donde el Madrid recibe al Villarreal. Más pendiente el Villarreal de la final del miércoles que de la Liga, pero sin olvidar que mañana se juega el meterse en la Europa League o quedarse en la Conference League. Sin Xavi ni Lemar, el Atlético de Madrid afronta el choque con el ADN cholista, luchar para ganar el partido.
Una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero objetivos muy importantes para los dos. Las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a objetivos importantes para cada uno, y que los dos dejarán la vida para llevarse ese objetivo. Como lo hemos hecho durante toda la temporada, siempre hemos buscado estar inmersos en lo que nos pasa a nosotros, resolver nuestro partido, que es lo único que nos ocupa y lo único que sigue es responsabilidad nuestra.
Zinedine Zidane, por su parte, afronta el partido de mañana contra el Villarreal con Ramos y sin Hazard una vez más, y con la idea clara de que mañana es un día muy especial.
Bueno, un camino tan duro. Yo creo que es un día especial, es el último partido de nuestra liga con dificultades, pero llegamos ahí para darlo todo. Nosotros lo vamos a dejar todos en el campo, sabemos contra quién vamos a jugar, es un equipo que también lo está haciendo muy bien, pero lo que queremos nosotros es darlo todo para conseguir los 3 puntos. Y nos vamos a empeñar a eso.
Teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego en la jornada de mañana, este es un tema menor, pero ha vuelto a llamar la atención la ausencia de Hazard en el último partido de Liga. Hasta Zinedine Zidane se ha limitado a decir que algo le pasa para explicar la ausencia del belga en una temporada ciega.
Algo tiene. Entonces, poca cosa, pero como siempre, si como nosotros no queremos arreglar nada, él, si no entrena hoy con el equipo, es porque le pasa algo. Entonces ya está, mañana no va a estar.
Así que algo le pasa, pero no ha querido entrar en más detalles y por lo tanto la duda se mantiene en el entorno de Hazard, que es algo que se está repitiendo en demasía esta temporada con el jugador belga. 14 equipos dicen adiós a la temporada este sábado, mejor dicho 13, más el Villarreal, que juega el miércoles la final de la Europa League en Polonia ante el Manchester United. Entre los que se despide está el Barça, un equipo, un club, que tiene que resolver innumerables asuntos en las próximas semanas. El primero, el del banquillo. Koeman ha dejado claro hoy en su última comparecencia previa que ha echado de menos un poco más de respaldo del club en el último mes.
Bueno, en la última parte de temporada no, porque no hemos hablado de futuro. Entiendo por los últimos resultados hay dudas, pero yo creo que hay que hablar. Que yo siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa, he sido el único portavoz por parte del club. Hay que respetar más a tu entrenador. Hay que respetar más a nuestros jugadores, merecen mucho más respeto.
O sea, que se ha reivindicado, ¿eh? Ronald Koeman, y ha querido reivindicar también el papel de sus jugadores. No estará Messi en Ipurúa, ya que Koeman le ha dado vacaciones anticipadas, al igual que a Pedri. Y de cara al banquillo del Barça, uno de los nombres que ha sonado en los últimos días ha sido el de Hans-Dieter Flick, el técnico del Bayern, que mañana también se despide del club bávaro, aunque su intención es, lo ha dejado muy claro, entrenar a la Mannschaft, a la selección alemana.
Claro que he hablado con la Federación Alemana, lo puedo decir. Todo el mundo sabe qué tipo de relación tengo con la selección, pero todavía hay que aclarar algunos detalles, pequeños flecos. Cuando todo esté resuelto, se podrán anunciar las cosas rápidamente.
Así que se autodescarta para dirigir al FC Barcelona la próxima temporada. Y después de esta jornada se decidirá también el futuro de muchos asuntos pendientes en el Real Madrid. Y siguiendo la misma línea, hablamos del banquillo. Zinedine Zidane está últimamente dejando mensajes enigmáticos en sus comparecencias y hoy no ha sido menos.
La gente aquí creo que siempre ha sido cariñoso conmigo, pero yo pienso también que bueno, he devuelto eso en el sentido que siempre he dado todo para el Real Madrid, porque para mí es la mejor cosa que me ha pasado en mi vida. Son casi 20 años, entonces claro que llega.
¿El Real Madrid puede ser mejor equipo sin usted como entrenador?
Seguro, segurísimo. Nosotros vamos a jugar mañana, pero no es el momento de hablar ni de pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía ponerla en el partido de mañana.
Todo esto que estamos hablando está relacionado con la parte alta de la clasificación, pero mañana hay que aclarar los puestos europeos. Dos de Europa League y uno de la Conference League, que se jugarán la Real, el Betis y el Villarreal. Y por supuesto el descenso. Consumado ya el de Eibar, mañana Valladolid, Elche y Huesca se juegan seguir o no en la máxima división. Dos descenderán, uno se quedará. Ayer escuchamos a Sergio, el técnico del Valladolid. Estos son José Rojo, Pacheta y Fran Escribá.
Yo tengo la sensación de que mañana vamos a ganar y que dependemos de nosotros, no tenemos que mirar a nadie. Y eso es una gran ventaja. No tenemos que mirar a nadie más, nada más que nosotros.
El grupo está, pues como está la ciudad, ¿no? Con la ilusión de que llegue el partido, puede pasar de todo y a partir de ahí, pues ya digo, ser nosotros mismos, hacer un muy buen partido, competir bien, dejarlo todo y esperar que los resultados sean positivos para salvar la situación.
Y en la lucha por Europa, la que mejor lo tiene es la Real, es quinta, juega en Pamplona ante Osasuna, un equipo que no se juega absolutamente nada, pero Imanol no se fía absolutamente nada, tampoco, valga la redundancia, del rival.
El que tenga dudas, o bien de Yagoba, o bien de Bichor, o bien del propio Osasuna, es que se está equivocando de arriba abajo. Si mañana somos quintos, va a ser por méritos propios, va a ser porque vamos a tener que hacer un partidazo, porque si no, no va a ser posible poder ganar a Osasuna mañana.
La última jornada de Liga ha comenzado en Orriols con el empate a 2 entre el Levante y el Cádiz. La igualada deja al Levante 14º con 41 puntos y al Cádiz 12º con 44, aunque tiene que esperar los resultados que se produzcan en la jornada de mañana. Todos los partidos de mañana a las 6 en punto de la tarde. Conviene no perderse el tiempo de juego una vez más. Conviene no perdérselo nunca, pero claro, llegados a este punto, si hemos estado todo el año escuchándolo, pues mañana razón de más. A las 6 en punto, Valladolid-Atlético de Madrid, Real Madrid-Villarreal, Celta-Betis, Osasuna-Real Sociedad, Eibar-Barça, Elche-Athletic, Huesca-Valencia. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, Granada-Getafe, y cerramos la Liga en Primera División el domingo a las 9 con el partido entre el Sevilla y el Alavés. Aunque en principio no había programados partidos de segunda para este fin de semana, se ha modificado la agenda, se ha modificado el calendario. El domingo a las 4 se juega el Oviedo-Mirandés y a las 6 y cuarto en concreto se jugarán el Español-Tenerife y el Mallorca-Zaragoza. Por cierto, en segunda y a falta de dos jornadas ha sido destituido Juan Carlos Garrido como técnico, como entrenador del Castellón. Y la selección sub-21 ya tiene convocatoria. Entra en esta convocatoria Brian Hill. El equipo de Luis de la Fuente jugará en Eslovenia la fase final del Campeonato de Europa en la primera semana de junio. Jugará el partido de cuartos contra Croacia y si gana, las semifinales las disputará ante el ganador del Portugal-Italia. Y atención a este asunto. Lo vamos a hablar más detenidamente en cuanto acabe la Liga. Pero ¿se imaginan que haya un Mundial de fútbol cada 2 años en vez de cada 4? Cada 2 años Mundial de Fútbol. Es una posibilidad que está manejando y de qué forma la FIFA. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
Esto no es ningún farol, ¿no?
No es ningún farol. Se ha celebrado el Congreso número 71 de la FIFA y uno de los principales o de los puntos más llamativos del día era ese, una propuesta de la Federación de Arabia Saudí de Fútbol que ya había deslizado en 2020 Arsène Wenger, que proponía la posibilidad de hacer un Mundial cada 2 años, pues hoy lo ha llevado al Congreso la Federación de Arabia Saudí y 166 de los presentes han votado a favor de que se estudie la posibilidad, la viabilidad de un Mundial cada dos años, mientras que 22 lo han hecho en contra. Así que yo creo que las federaciones mundiales de fútbol tienen claro que esta puede ser una buena idea para revolucionar el fútbol, y lo que no sé es cómo quedará el calendario, porque claro, cada dos años ahora hay Mundial, Eurocopa, Mundial. Si pasa a haber Mundial cada dos años, vamos a ver cómo queda reestructurado el mundo del fútbol. Pero el hecho es que Infantino ha asegurado que este estudio va a incluir también nuevos formatos de clasificación. Ha explicado que los clubes tienen la posibilidad de ganar 6 títulos al año con las competiciones locales y con las competiciones internacionales, y que sin embargo las selecciones pues solo tienen la oportunidad de ganar un título cada dos años, que él en su día inventó la Nations League en la UEFA para poder dar oportunidad a varias selecciones de ganar otros títulos y hacer partidos más interesantes, y ahora se le ha ocurrido esta idea, pero quiere escuchar a todos los actores del fútbol, incluso a los medios de comunicación, que nos va a pedir nuestra opinión y que le mandamos las preguntas que queramos responder, y sobre todo conocer nuestra opinión sobre si nos parece positivo o negativo para el mundo del fútbol.
¿Se estima alguna fecha aproximada más o menos de cuándo puede empezar esta nueva historia, este nuevo proyecto?
No lo ha dicho, ¿eh? No ha hablado de fecha, simplemente ha dicho que es algo que tiene que ser, se supone que pues en este año se va a empezar a debatir y se va a llevar ese estudio a cabo, y yo creo que lo quieren poner en marcha. Esto ya es una idea, por lo que he podido hablar, y dadas las circunstancias del Mundial de Qatar, que va a ser en el mes de noviembre, diciembre, en invierno, pues a lo mejor a partir de ahí, ¿no? Que sea en 2022, en 2024, pero ya te digo, de momento es una idea, una propuesta que se está estudiando, y yo creo que también las confederaciones tendrán algo que decir, porque hay algunas que, claro, que han preguntado que cómo quedarían sus torneos internacionales. Así que es una gran sentada, por decirlo de alguna manera, en el mundo del fútbol, que creo que va a ser rápida, pero no tan inmediato como a lo mejor le gustaría a Infantino y a la Federación de Arabia Saudí, que es la que ha llevado este tema de debate a la conferencia.
Pues vamos a esperar, acontecimientos, pero no vamos a perder de vista este asunto, porque cuando se ponen así las cosas, al final vamos a tener Mundial cada dos años. Ya ves.
Yo es que he visto a Infantino muy rotundo, ¿no?
Claro.
Y cuando lo dice tan rotundo, y él es verdad que modificó muchas cosas de la UEFA, él es un presidente que ha hablado y ha viajado mucho y ha hablado con las diferentes confederaciones. Fíjate que en la votación estamos hablando de 166 a favor, que eso ya de entrada me parece un gran número. Con lo cual, cuando lo ha llevado al Congreso, cuando lo ha dicho ante los medios, yo entiendo que por mucho que diga que va a elaborar el estudio y que va a escuchar a todos, me da la sensación de que ya tiene algo previo, porque, insisto, ya había deslizado Arsène Wenger, que es una persona de confianza de Infantino, esta posibilidad hace un año, con lo cual entiendo que ya se está estudiando y que a partir de ahora, bueno, es también ver cómo cae la opinión pública y tener más datos de lo que piensan los aficionados.
Pues seguiremos informando. Gracias, Arancha. Un beso. Hasta mañana.
Un beso. Hasta luego.
Al margen del fútbol, en baloncesto, partido del ACB, Movistar Estudiantes 82, San Pablo Burgos 88. Cuidado a este partido, porque si el Bilbao Basket gana el domingo al Juventud, se salva. Salva la categoría. Y el equipo estudiantil descenderá. Si pierde los bilbaínos, descenderá, por lo tanto, el Retabet. Tenemos Fórmula 1 en Mónaco, después de los libres de ayer. Mañana la calificación, más importante que en cualquier otra carrera, desde las 3 de la tarde. En el Giro, la etapa al sprint ha sido para Giacomo Nisolo. Todo sigue igual. Mañana final en el Zoncolan. Y en la Vuelta a Andalucía ha ganado Andrea Greipel. Y hoy, como viernes que es, tendremos Campo del Gas. Vamos a hablar con Sergio García, a punto de hacer las Américas en busca del Campeonato del Mundo. Y hablaremos de la no celebración este verano del Anthony Joshua Tyson Fury. Vaya lío que se ha montado.
Nunca fui lo que no pude ser, y pudiera ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver, y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos.
Adolfo Cabrales, Fito, saca nuevo disco de estudio, algo que no hacía desde el año 2014. curiosamente el año en el que el Atleti ganó la última liga. Saca disco y quién sabe si mañana ganará la liga también el Atlético de Madrid. Así suena lo nuevo, esto es Cada vez Cadáver. Un vídeo, por cierto, en el que muchas personas oyen el disco o la canción por primera vez, porque este es el primer single, y se ven las sensaciones. Pues entre esas personas hay muchos jugadores del Atlético, ¿eh? Porque está Villa Libre, está Óscar de Marcos, hay algunos que han ido a la audición de esta canción, ¿no?
Decidme quién soy yo. Hey, ¿quién necesita un rey temiendo que un bufón?
Vamos a despedir, antes de hablar de lo de mañana, la temporada en Orriols, donde se ha jugado hoy en el Ciudad de Valencia el Levante 2, Cádiz 2. Pedrito Zamora, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Con público, qué bonito, ¿eh?
Con público, sí. Yo creo que del partido de hoy, que ha sido de aquella manera, Levante y Cádiz, no se jugaba nada, pero algo se jugaba y te lo cuento enseguida. Yo creo que lo más importante ha estado en la grada, por dos motivos. Uno, porque, como dices, con público, 5.000 afortunados, abonados, accionistas de Levante han estado aquí hoy viendo en directo este partido, este Levante-Cádiz, con un premio doble. Además, Joseba, porque para ellos era la primera vez del nuevo Ciudad de Valencia, remodelado con la nueva cubierta, los nuevos videomarcadores, nuevo sistema de iluminación y de sonido, pero los 5.000 se han llevado un chasco gordo con este empate a dos. Han visto dos buenos goles, de Melero y de Roger por su parte, y un golazo de Acapo por parte del Cádiz, pero una vez más, Joseba, el Levante acaba la temporada por detrás del Valencia, y esta oportunidad era de las gordas, era de las históricas, porque Valencia no está muy allá, pero con 41 puntos se queda de momento a uno del Valencia, y claro, la gente quería celebrar algo, acabar por delante del Valencia, y ni siquiera eso se ha podido llevar a la boca, pero se lo han pasado bien, pero se han ido, lógicamente, cabizbajos con este empate, que es, ojo, los últimos 8 partidos de la temporada el Levante no ha conseguido ganar, así que se va con un sabor agridulce.
Vamos a despedir por lo que respecta al Levante, a su entrenador. Lo hemos hecho esta semana con el entrenador del Cádiz, con Álvaro. Despedimos a Paco López. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal está?
Bueno, bien, bien. Cansado un poquito ya.
Cansado un poquito ya. ¿Empiezan las vacaciones ya mismo o no? ¿O todavía hay días en los que hay que planificar la temporada y estas cosas?
No, para los jugadores empieza ya, para los técnicos sabes que todavía hay muchas cosas por hacer, pero trataremos de tener nuestros días de desconexión, que creo que vienen bien y sobre todo porque ha sido una temporada larga y dura.
Ah, ¿pero cuánto es? ¿Una semana de trabajo más o dos semanas o cuánto suelen estar trabajando a partir de que acabe la liga?
Bueno, trabajaremos esta semanita más seguro, y lo que pasa es que desconectar 100% no es fácil hacerlo, pero yo creo que trataremos de que pase.
¿Es de los que se va al extranjero o se queda ahí por tierras valencianas o se va así ya?
No, fuera no creo que me vaya, no. Desconectaremos en algún sitio fuera de nuestra ciudad, porque siempre viene bien, también la familia cuenta, que es la que también sufre todo el año y bueno, pero nacional, todo nacional.
Es curioso y es caprichoso esto del fútbol, porque parece que a la gente le gusta más llegar con posibilidad de descender a la última jornada y salvarse que salvarse 4 o 5 jornadas antes, porque luego la temporada como que languidece, ¿no? Y se queda la gente con una sensación de, ah, bueno, sí, nos hemos quedado en primera, pero bueno, podía haber sido algo más, ¿no? Es muy, muy, muy caprichoso el fútbol en este sentido.
Pues así es, lo acabas de describir tal y como es. Es cierto que no hemos terminado bien, que el equipo ha dado un bajón importante en los últimos partidos, no porque haya querido, no porque se haya dejado ir, como imagino, pues que mucha gente también es normal que lo piense, porque el equipo ha hecho un desgaste tremendo durante todo el año. No hace falta volver a recordar la cantidad de lesiones que hemos tenido y de lesiones de jugadores importantísimos para este equipo. Pero bueno, pues esto es como todo. Nosotros tratamos de hacer un balance general y quedarnos también con lo bueno, que también han sido muchas cosas. El que el equipo vuelve a ser de primera división. Un club que bueno, pues que históricamente no ha tenido la oportunidad de hacerlo durante tantas temporadas consecutivas y lo estamos consiguiendo. Hemos llegado a unas semifinales de Copa por primera vez en la historia, Bueno, todo eso, lo bueno, lo malo, pues que lógicamente nos hubiese gustado dar un empujón más, haber dado un poquito más cuando teníamos la salvación virtual prácticamente hace ya casi 2 meses y no lo hemos podido hacer. Aprender de estas cosas, y para eso está el periodo de reflexión y ver dónde también nos hemos podido equivocar para haber terminado mucho mejor. Pero termino como has empezado tú la pregunta. A veces terminas dándote la penúltima jornada y parece que todo ya haya sido mucho mejor y fantástico, pero bueno, así es este mundo.
Es la cuarta temporada de Levante en Primera División. ¿A que usted firma que los próximos 4 años el Levante se salve en cada uno de los años 4 jornadas antes de que termine la Liga?
Yo lo firmo y creo que la mayoría.
La mayoría, claro.
Pero también entiendo la exigencia, que todo el mundo quiere más y está muy bien. Y la exigencia esa pues nos hace también mejorar y crecer.
La espinita, de todas formas, yo creo que esta temporada se ha quedado clavada en la Copa, ¿no? Estuvo tan cerca la final que eso es lo que más puede provocar esa desazón.
Pues posiblemente. Es verdad que era una oportunidad histórica de meter a un club como el nuestro en una final de Copa. Y desgraciadamente pues no pudo ser y pasó factura, pero más que todo porque por el desgaste que llevábamos y, como te decía antes, sin que sirva de excusa, pero que hemos tenido a nuestro jugador franquicia, a nuestro jugador que había sido llamado este año por la selección como campaña, hemos tenido prácticamente lesionado, 7 meses lesionado. Hemos tenido a Radoya, hemos tenido a Melero durante muchísimos meses, es decir, hemos jugado solamente con 2 mediocentros prácticamente durante los últimos 3 meses de ligas. No es fácil, no es nada fácil, pero aprender de las situaciones.
Antes de despedirle, Tomás Guasola, Tomás.
Un abrazo, Paquito. Eres un grande de Valencia y de España y del mundo. ¿Me entiendes? Sí, hombre. Que todo esto... Vamos a ver, los que queremos al Levante, que te agradecemos todo lo que has hecho y lo que harás en tu vida. El que ha seguido al Levante toda la temporada, si hay que sacarte en hombros.
Tomás, tú que me quieres.
No, yo te quiero, pues así. Y dice, hombre, y alguno dirá, tirarle al Turia. Bueno, porque sabe nadar. Pues sí, pues perfecto. Pero escúchame, que venga otro y lo mejore. O sea, es que esto me parece que es un hablar por hablar que no tiene ningún sentido. El Levante ha estado cojonudo. Oye, con una serie que es verdad, que las lesiones del Madrid venden más y todo lo que tú quieras y tienen una mayor resonancia. Pero lo del Levante lo estás contando tú. Si era cada semana uno diferente. Entonces, oígame, salvado 4 jornadas antes. Una semifinal de Copa. Hijo de mi vida, pues es que no lo firmaría el pueblo el año que viene.
Efectivamente, yo creo que si la gente lo mira fríamente, ¡hombre!, tiene que ser así, Tomás. Pero sabemos en qué mundo estamos también. Y bueno, que a veces pues no tenemos bastante, no tenemos suficiente. Pero trataremos también de que todo el mundo esté contento y orgulloso del equipo. Lo que sí que tratamos es de que eso pase haciendo y creyendo en un ADN y una forma de jugar, que creo que tampoco es habitual y normal en un club de nuestro perfil, pero creemos en esa idea.
Mister, que tenga un feliz verano. Muchísimas gracias por todo.
Gracias
hasta pronto.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto. Igualmente, adiós.
El pueblo
es exigente.
El pueblo es insaciable.
Es insaciable, absolutamente. Insaciable. Oye, Pedro, nos hemos quedado sorprendidos al final cuando hemos visto que todos los jugadores iban a abrazar a Xavier Estrada Fernández y que él incluso pues ha roto a llorar y decíamos, ¿qué ha pasado? Y claro, luego ya nos ha dicho Fouto, no, es que tiene 45 años y se retira. Y ha sido una retirada muy muy emotiva, ¿no?, la que se ha vivido allí.
Sí, sí, muy emotiva porque el propio Levante le ha preparado un vídeo en los videomarcadores, lo ha anunciado en megafonía, después de los típicos 4 graciosos que han pitado, el público ha aplaudido a Estrada Fernández y ha compartido, eso sí, cierto protagonismo con Augusto Fernández, que ya sabes que se retira del fútbol, ha anunciado el centrocampista del Cádiz que deja el fútbol, que cuelga las botas, y primero Augusto Fernández, escoltado por todos los jugadores de Cádiz y Levante, y por último Estrada Fernández ha abandonado, entre aplausos, con alguna lágrima en los ojos, como habéis visto por televisión, muy emocionado, este Ciudad de Valencia, y con el abrazo de cuerpo técnico, delegado de campo del Levante y todos los futbolistas que estaban sobre el terreno de juego.
Hasta mañana, Pedrito. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, os escucho ahora.
Gracias. Las 12:05, hora menos en Canarias. Es que a partir de ahora ya vamos a hablar de lo de mañana y sobre todo del desenlace en la lucha por el título de Liga. Aquí está en el estudio Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué tal? Muy
buena.
Hola,
Joseba, ¿qué tal? Bueno, quería darte la sorpresa. Vengo de un evento, ahora te contaré si quieres. Un evento extraordinario de 4 extranjeros en Madrid, que son del Atlético de Madrid, Hemos cenado donde en Don Giovanni, donde Andrea Tumbarello, sí, que los ha juntado los cuatro fanáticos del Atlético de Madrid, un poco calentando motores para lo que viene mañana. Ninguno de ellos tiene ninguna duda en torno al cetro, el liguero que se va a quedar en el club del Manzanares. Así vale, que vale. Venimos.
Te voy a poner a prueba. ¿Cuántos expulsados lleva el Atlético de Madrid esta temporada?
Bueno, a mi pregunta de estadística me puedes hacer las que tú quieras. Como yo no me dedico a eso ni le quiero quitar el puesto a Pedro Martín, a mí me gustaría que llamaras a Pedrito y que te lo
conteste. O sea, que no tienes que...
No, pero por una razón de compañerismo, de solidaridad.
Si te, jamás... si te lo pregunto es por algo, Antoñito.
¿Expulsados cuántos lleva?
Sí.
¿En total en la temporada?
Sí.
Uno o dos, no más.
Bueno, en la liga, quiero decir, ¿eh?
Sí, uno o dos, no más.
Ninguno.
Por eso. Sabía que era una cifra escasa. Y que posiblemente uno o dos, pero claro, todos han han perdido partidos, perdona, por acumulación de por ciclo de cinco amonestaciones.
¿Sabes cuándo fue las dos últimas veces que el Atleti de Madrid terminó la temporada sin ni un expulsado? Eso ya te lo voy a decir yo porque eso es difícil. Primer caso, 1969-70. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasó entonces?
Bueno, cayó una bomba ahí en Pearl Harbor.
En Palomares. Que el Atleti de Madrid fue campeón. ¿Sabes cuándo fue la segunda vez?
No, en la 69-70.
Sí. ¿Sabes cuándo fue la segunda?
No,
en la 76-77.
Esa sí me acuerdo, la de Luis Aragonés.
¿Sabes lo que pasó entonces?
Adelardo.
Que también fue campeón.
Claro, 76-77, esa liga sí la recuerdo, yo ya era pequeñito, tenía 10 años.
Las dos últimas veces en las que el Atleti de Madrid ha terminado la liga sin ningún expulsado ha sido campeón. Y por ahora no lleva ni un expulsado.
Pues mira, ya me has dado la alegría
¿verdad?
De la noche, Joseba.
Llama a Tumbarello y díselo.
¡Andrea Tumbarello!
El Atleti que va a Valladolid sin Xavi y sin Lemar, ¿no?
Sí, Xavi sancionado precisamente por ese ciclo, no por expulsiones directas, que no ha habido... Ninguna en la presente temporada.
Mañana, ¿cómo lo vas a decir? ¿Eh?
Y le... de juego? El primer paso lo doy a Paquito la estadística. Y Lemar, que no ha podido recuperarse a tiempo y que finalmente ha entrado en la lista de convocados, pero yo creo que no está para.
Muy bien. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, gracias por lo de hombre.
A ver, ¿cuándo fue la última vez, Melchor, que en Madrid acabó sin expulsados?
No he tenido evento, entro desde donde siempre.
No, yo estoy aquí teniendo
venta. Claro. Hay que estar aquí. Hoy es el día para estar aquí.
Pero tengo los saldos de los penaltis, expulsiones y arbitraje.
¡Oh! Vaya turra llevas con eso, Melchor.
Eso luego con Rosa Rosado.
Sí, exacto, luego la noche.
Yo tengo que informar del Real Madrid, con lo cual tengo que documentarme de todas las cosas relacionadas con el Real Madrid. Yo sé
vale,
que Valencia... Si me preguntas del Valencia, Sevilla, Badajoz... Pues
no, pues mira, te voy a preguntar por el Real Madrid. ¿Qué le pasa a Hazard?
Pues tiene una sobrecarga muscular en la pierna derecha. Entonces, como Zidane no es dado a arriesgar y como de todas formas tampoco iba a ser titular porque no lo ha sido en los últimos partidos el belga, pues lo mejor es, le han hecho unas pruebas, no han detectado lesión, simplemente esa sobrecarga muscular, así que no entra en la lista de convocados y se suma a las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez y Mendy lesionados, más la de Toni Kroos, que está en aislamiento por haber dado positivo, es decir, en total 5 son las bajas que tiene Zidane para ese último partido de Liga de mañana.
¿Crees que Ramos va a jugar mañana?
Tengo muchas dudas, yo creo que no. En circunstancias normales no, porque solo ha hecho un entrenamiento completo, el de hoy. Ayer hizo una parte con el grupo, el resto no. Evidentemente, para entrar en la lista de convocado está disponible, está curado de esa lesión de la tendinosis del semimembranoso de la pierna izquierda, pero entre que no tiene ritmo de competición, entre que Militao y Nacho lo han hecho muy bien y que se están jugando la liga, pues yo entendería que de entrada no. A lo largo del partido, si hubiese opciones y todo fuese normal, imagino que tendría minutos.
Muy bien, pues esas son las novedades de los dos aspirantes al título de liga. ¿Y qué dice la gente en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están comentándolo todo en el 637-230010. Ya lo sabes, el teléfono del programa y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Pero antes de ir a los mensajes, Joseba, tenemos otra sorpresa de nuestros amigos de EAS Electric, ¿eh? Porque regalamos otra tele, una pedazo de televisión Smart TV de 75 pulgadas, Ultra HD y 4K. ¿Qué hay que hacer para conseguirla? Bueno, en este caso es a través de la cuenta de Instagram del Partidazo. Muy fácil, partidazocope, @partidazocope. ¿Ahí qué hay que hacer? Pues tenéis que seguir las instrucciones de nuestro último post colgado en Instagram, que son las siguientes. Primero, seguir la cuenta de Instagram del Partidazo de Cope. Segundo, mencionar en comentarios a tres amigos. Y tercero, compartir la publicación en una story. Y después...
Antoñito, estate quieto con el móvil, que tú no puedes hacerlo.
Sí, yo ya lo veo.
No,
lo
pero
he
es que no puedes.
Joder,
es
que yo una de 75...
Ya, pero no optas, no optas. Tú no optas al, a la entrega de la tele. No, no lo siento, vale. Pero eso es para los oyentes.
Y vamos con los mensajes, como este que dice un oyente, lo de Hazard es un cachondeo total. Ojalá hagan una gran Eurocopa y el Madrid pueda venderlo este mismo verano porque esto es intolerable. Otro dice que el caso Hazard es una broma que ya no tiene ni gracia. Y otro dice que el Real Madrid le tendría que impedir a Hazard jugar la Eurocopa. Que juegue solo un partido sería una falta de respeto inadmisible para el club. Hablando del Mundial y esa posibilidad de que se juegue cada dos años, decía un oyente, los clubes y los jugadores quejándose de lo apretado del calendario y ahora resulta que quieren jugar Mundiales cada dos años. ¿No quieres café? Pues toma dos tazas. Y otro decía, ¿y si la ocurrencia de Infantino de jugar un Mundial cada dos años es una venganza por lo de la Superliga Europea? No sé, ahí os lo dejo. Hablando del Barça, decía un oyente que le ha dado vacaciones a Messi porque sabe que se queda. Dice que es imposible que se marche sin una despedida como le corresponde al mejor jugador de la historia. Y luego nos mandaba un oyente, Joseba, un saludo desde Galicia y dice, no puede haber mejor momento para el Oasis de Libertad que el día antes de la última jornada de Liga. A ver si Víctor hoy entiende que se hable del Real Madrid y del Atleti. O también le parece capitalino. No sé, ahora le preguntamos.
El Sevilla juega el domingo, o sea que...
Y esto es un mensaje curioso, ¿eh? Le va a gustar yo creo que a Antonio, de un oyente a través de WhatsApp.
Quiero hacer una carta abierta a Cholo Simeone. Cholo, mira, soy seguidor del Madrid desde que tengo uso de razón, pero creo que mañana necesita hacerse una justicia histórica. Te has ganado mi respeto absoluto. Eres un señor, un caballero del fútbol. Y mañana estoy convencido que la historia va a hacer justicia. Creo que el Madrid no hizo una buena campaña y tuya tiene que ser la Liga. Cholo, te deseo muchísima suerte para mañana. Vamos, Cholo.
Andonito es el Madrid, no, este.
Felicidades y mandarle una televisión de 75 euros. Porque este tío, si alguien se la merece, es este tío. O sea, no se puede ser más señor.
Vale, vale.
Más señor.
Te vacunas el domingo, ¿no?
El domingo sí, se han equivocado de fecha porque no me correspondía por edad. Ahora vacunan a los de 50 y yo tengo 40, pero bueno, ya que hemos tal, vamos.
¿Y qué te meten, la Pfizer o...?
Y no lo sé, capaz que no tengo ni idea. Yo sé que me va a poner un hierro de esto para marcar el sello, ¿no?
El sello, sí, como las reses, ¿no?
Como las reses, pero no... Infelizmente no lo sé. Me gustaría que fuera o Pfizer o Janssen o Netzer o Bravender
o lo que haga saltar.
O Futre o...
Lo que sea.
La que sea.
La que sea. Las 12 y 2, hora menos en Canarias. El Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.